Hola, ¿qué tal? Un saludo para todas nuestras auditoras y auditores de su radio Universidad de los Lagos, en el corazón, en el centro del sur del mundo, aquí en Osorno, y para toda la comunidad. Usted sabe que a través de medios.ulagos encuentra estas entrevistas y puede hacer el link o linkearlas a cualquier lugar del mundo. Y en esta ocasión, como siempre, a través de este medio, vamos a tener una conversación muy interesante, sin duda, con una mujer. Voy a presentarla de inmediato. Ella es Jocelyn Miranda, ella es arquitecto y, adivinen, egresó, fue titulada de la Universidad de los Lagos. ¿Cómo estás, Jocelyn? Bienvenida.
Hola, Marcelo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el tiempo también, gracias a todos los que nos están escuchando también por este tiempo que me das.
No, gracias a ti y al revés. El tiempo de ustedes, el tiempo tuyo, para nosotros es muy interesante. Qué mejor que conocer a las personas que viven en Osorno, que trabajan en Osorno, y qué mejor si son con una bastante variada gama, ¿cierto?, de alternativas, de ver que tú, por ejemplo, además tienes este gran punto que eres egresada, que estudiaste en la Universidad de los Lagos. Así que quisiera partir por ahí. ¿Cómo llegas tú a estudiar a la Universidad de los Lagos, si eres de acá de Osorno o vienes desde otro lugar, originaria en primera instancia?
No, mira, yo no soy oriunda de Osorno, yo soy de Talca. Llegué a estudiar a los 17 años acá a Osorno, la carrera de la cual después me titulé, que es arquitectura. Cuando se impartía acá en Osorno, llegué a estudiar a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de los Lagos y de ahí me titulé en el 2010 ya. Llevo varios años ejerciendo y sí, po, una ulaguina.
Y tú, en este momento, estás trabajando en qué lugar, Joseph?
Mira, yo trabajo dependiente e independiente. Trabajo en la Cámara Chilena de la Construcción como encargada de estudios. Ahí estoy encargada de la unidad de estudios de la Cámara de Osorno. Ese es mi trabajo a tiempo completo y a veces recibo también algunos trabajos particulares con algunos clientes por algunos proyectos en particular. Ahí tengo harto trabajo en realidad.
Y una pregunta, ¿por qué te quedaste en Osorno si eras de Talca? Y muchas veces la gente que va a estudiar a un lugar se vuelve a su punto a su terruño. ¿Por qué te quedaste? ¿Qué te cautivó acá de Osorno?
Mira, de partida yo llegué acá a Osorno y yo me enamoré de la ciudad. Me enamoré del entorno, me enamoré de la naturaleza, la conexión que hay con la naturaleza acá. Me encanta eso de acá, del territorio, más que de la ciudad misma. Pero más allá de eso, por temas personales. Porque yo, cuando llegué a la universidad acá, después de un tiempo, conocí al papá de mi hija. Mientras yo estaba en la universidad, fui mamá. Así que, bueno, ahora mi hija ya está grande, tiene 18 años, pero a ella le tocó de chiquitita vivir mi vida universitaria porque tuve que compatibilizar esa parte. Y bueno, en esa época yo hice familia, yo me asenté acá en Osorno, yo viví con mi pareja de esa época y eso fue lo que me dejó acá en Osorno. Ahora, si bien vivo sola con mi hijita, bueno, ya las circunstancias de la vida, el trabajo, los estudios, todas las relaciones que uno va y los lazos que uno va formando, me han mantenido acá. Pero esas son las razones más que nada.
Ok, muchas gracias por compartir esta historia personal. Y siguiendo esa línea de que te quedaste acá, bueno, yo quiero, porque sube por ahí, que tú, además de toda tu labor de profesional, tienes una beta social muy grande. Y de hecho, en el lugar en que vives, participas de una junta de vecinos. Cuéntame al respecto, cuéntanos a todos los auditores y auditoras.
Sí, bueno, sí, ya llevo harto tiempo que vivo acá en este sector, este es el sector de Chullaca, muy cerquita de la Escuela de Arquitectura y de la entrada de Osorno, y bueno, llevo unos 10 años viviendo aquí, Y desde que llegué me di cuenta de la necesidad que había de renovar las directivas, de la participación. Y también otra reflexión que he hecho en el tiempo es la poca participación que tienen los jóvenes en organizaciones sociales, en participación ciudadana. Y bueno, había mucho que hacer acá, todavía hay mucho que hacer acá. Hemos avanzado un montón porque se ha trabajado fuertemente. Ahí he contado con una directiva muy pro, con mucha gestión, pero he logrado aportar mi granito de arena a la comunidad donde vivo y ese es una gratificación que uno obtiene día a día, pasito a pasito, a medida que se van logrando los proyectos, las ideas. Todo lo que se va concretando en el día a día con la junta de vecinos es bastante gratificante. Bueno, y así he ido incursionando también en otras organizaciones y mi rol social no se limita solamente a la junta de vecinos, que a mí me apasiona, sino que también estoy participando de otras organizaciones gremiales. Bueno, en mi trabajo a través de la cámara participo de organizaciones sociales. O sea, gremiales, perdón, y ahí he logrado conocer harto cómo se mueve el mundo público, el mundo privado. Y desde ese rol gremial estoy ahora como presidenta de la Agrupación de Arquitectos de Osorno. Así que ahí también aportando mi granito de arena desde mi rol profesional. Y bueno, es que eso a mí me apasiona y me encanta a pesar de la poca participación que pudiese existir. Creo que uno tiene que arrastrar el carro y desde lo que uno pudiese aportar a la sociedad, tratar de hacer en la medida de lo posible gestión con las habilidades que uno pueda tener, con los contactos que uno pueda tener, lograr además. Así que ahí abriéndome paso en los distintos ámbitos y tratando de ser un agente de cambio, un aporte a la sociedad, cada uno desde su vereda, además.
Y preguntarte, Jocelyn, dentro de toda esta gama de actividades que realizas, ¿qué cargo tienes en la Junta de Vecinos? Uno, y lo otro, ¿caso existe un precedente de toda esta beta social y dirigencial? ¿Si esto emergió de adulta o ya venía desde la juventud?
Bueno, en la Junta de Vecinos yo soy la secretaria. Ahí ha sido mi cargo desde ya hace 5 o 6 años más o menos, que es el tiempo que llevo participando en la Junta de Vecinos. Y bueno, de los comités que se han armado en función de la misma Junta de Vecinos, porque dependiendo del proyecto tenemos que armar nueva organización y así nos vamos rearticulando, finalmente somos los mismos que participamos, pero nos vamos adaptando a las distintas fuentes de financiamiento y los proyectos que se nos presentan. Y tu otra pregunta era, ¿cómo nace todo esta beta social, dices tú?
Sí,
Bueno,
y beta social y beta de dirigente.
no, eso nace más de adulta, más de adulta. Si bien en la universidad yo algo logré visualizar, llegué a ser delegada de carrera, me recuerdo, pero después, como te digo, las circunstancias personales me hicieron enfocarme, así que después ya fue difícil participar, ahí participaba más tras bambalinas, me acuerdo que estuve ahí redactando algunos estatutos o cosas, cuando habían algunas movilizaciones, y siempre he participado, pero desde lo que uno puede aportar nomás. Y yo creo que esta reflexión de poder aportar a la sociedad desde lo que uno sabe, desde lo que uno tiene o habilidades que uno ha logrado acumular en el tiempo, eso se fue dando después ya en mi desarrollo profesional, ya sintiéndome un poco más segura de lo que uno podía hacer, de las capacidades que uno puede tener. Porque cuando salí de la universidad me recuerdo que igual me ofrecieron ser parte de la directiva del Colegio de Arquitectos. Y yo todavía sentía que era un poquito prematuro para mí asumir una responsabilidad de ese tipo, no me sentía preparada. Lo fui después adoptando con el tiempo y a medida que fui participando, después fui secretaria del Colegio de Arquitectos, también secretaria de la Agrupación de Arquitectos y ahora ya con un poquito más de bagaje, se podría decir así, ya decidí y asumí la presidencia de la agrupación.
Ok, o sea, fuiste acumulando las experiencias junto con esa teoría que traías, sin duda. Ahora, fíjate que resulta muy interesante hacer esta entrevista y de hecho tener una entrevistada como tú, porque combina este lado social tan tangible, tan concreto, tan que le hace falta a mucha gente que tiene cargo, y por otra parte tiene la visión de la profesional que trabaja en un organismo privado y que tiene tanta incidencia. Entonces, uniendo estas dos perspectivas, me gustaría consultarte qué análisis haces de la ciudad de Osorno en términos territoriales y en términos de calidad de vida, considerando aspectos como, por ejemplo, puede ser la vivienda, el plano regulador, si es que hay o no, tanto que se escucha segregación. Los micrófonos son tuyos.
Puta, ahí podríamos estar hablando días, Marcelo, porque hay mucho, mucho que conversar sobre la planificación urbana, sobre todo de la ciudad. Ahí la bajada de la planificación urbana puede ir por distintos ámbitos. Lo que yo he tratado de transmitir en las distintas instancias en las que me ha tocado comunicar el sentir de nuestra profesión. Tiene que ver más que nada con darle la vuelta a la actual planificación urbana, sobre todo considerando la gran segregación que existe, que no son, no, es muy, muy marcada y que hoy en día se ve agudizada con la gran cantidad de campamentos que están surgiendo, que se han agudizado por la pandemia, pero ya venía un proceso previo a raíz del estallido social y que es un tema que ya venía de hace muchos años. Pero también eso se combina con las grandes congestiones, con que el centro se colapse, con los problemas de conectividad. Así que desde ese punto de vista, lo que proponemos nosotros más bien tiene que ver con una ciudad policéntrica, con generar consolidación de los barrios y que la ciudad vaya a los barrios. Acá nosotros no tenemos barrios muy marcados, con una identidad propia muy relacionada con el territorio cada uno, y queremos fomentar el poder darle servicios y equipamiento a cada uno de esos barrios, cosa de que la gente no se tenga que trasladar hacia el centro para hacer sus trámites, sus viajes, que son las cosas básicas de servicios que por los cuales los osorninos se movilizan, que tienen que ver con trabajo, educación, comercio. Queremos que esas instancias se puedan desarrollar en cada uno de los barrios y los barrios se conviertan además en espacios autosustentables. Ahí hay distintas escalas y distintas propuestas que se pueden ir desarrollando, pero por ese lado principalmente lo que tiene que ver con planificación urbana. Por otro lado, tenemos el tema de la gran contaminación que tenemos acá en la ciudad y es que estamos contaminados por, si tú lo analizas desde el punto de vista medioambiental, generalmente la sustentabilidad se analiza desde tres puntos de vista, uno que tiene que ver con los suelos, el agua y el aire. Si hablamos de los suelos, nosotros tenemos el tema de los residuos sólidos, domiciliarios y de industriales además, pero estamos con un como una piedra de tope con nuestro relleno sanitario que trató de armarse un proyecto nuevo de relleno sanitario. Actualmente tenemos un vertedero que está colapsado ya hace harto tiempo y se amplió por una cantidad de años limitados, que es bastante poco. Y hubo un proyecto de relleno sanitario que no es algo muy moderno, pero es como un nivel un poquito más avanzado que un vertedero, que sin embargo sufrió contratiempos. El proyecto en sí mismo, bueno, ha significado que la municipalidad de Osorno hoy está con un sumario importante y es un proyecto que ya no tiene muchas luces de salir, de ejecutarse, más bien por problemas técnicos. Hay unos líos importantes. ¿Qué es lo que proponemos nosotros en esta línea? Es la gestión de los residuos sólidos domiciliarios, que el municipio se haga cargo de la gestión de los residuos. Y eso significa que finalmente al vertedero o a la disposición final llegasen cerca de un 20% de los residuos. Significa que eso podemos revalorizar casi el 80% de los residuos si se lograse una buena gestión. Sin embargo, ahí necesitamos de la colaboración de todos los vecinos, de mucha educación, también de infraestructura, una planta de disposición de residuos, camiones adecuados. Así que es un proyecto bastante ambicioso y muy grande, pero mi profesión, y estoy formada además para soñar, así que a mí me encanta esto de imaginarme que podemos estar en un entorno mucho más amigable e innovador además. Y eso que te estoy contando no es algo tan innovador, sino que
Sí.
ya viene a ser algo como de cajón dada la circunstancia. Siguiendo
Mira.
la línea que te hablaba de la contaminación, déjame
Ah,
terminar la idea, porque en esa misma línea te hablaba de la contaminación de las aguas y además de la contaminación del aire. Y no puedo dejar de tocar esos dos puntos porque también en nuestra ciudad pasan dos ríos. Tenemos problemas importantes de contaminación, aún tenemos descargas domiciliarias, descargas de empresas en uno de los ríos, que tú lo sabrás, Marcelo, que comparte conmigo acá con la Junta de Vecinos, nos llega bastante de cerca porque está aquí en nuestro entorno más inmediato y han habido bastantes manifestaciones. Es como que en estos tiempos ya no deberíamos estar teniendo este tipo de problemas y aún los estamos sufriendo y hay que hacer algo al respecto. Si bien como Junta de Vecinos es poco el alcance, pero ahí hay una relación con las autoridades que hay que hacer y finalmente empujar e impulsar para que se haga algo. Primero es gestión y después el resto. Y por último, la contaminación ambiental, que eso ya es más que sabido, estamos con un plan de descontaminación ambiental vigente hace 5 años que ha tenido muy poca difusión, muy poca implementación en los servicios públicos, le ha costado mucho implementarlo, pero lo que sabemos es que estamos con el aire ya más que insalubre, nos estamos matando entre nosotros, a pesar de que hay temas culturales y que mucha gente pudiese tener contraindicaciones a lo que yo estoy diciendo por el uso de la leña principalmente. No es que esté demonizando la leña, porque la leña sí puede ser un combustible adecuado, pero tiene que usarse de manera óptima, con artefactos óptimos, con una eficiencia de las viviendas también que estén bien aisladas y esa situación, estamos bastante lejos de eso, así que hay un largo camino por transitar respecto a la contaminación ambiental, pero también tenemos que soñar que vamos para allá y después de que hacemos consciente todos estos problemas, no podemos quedarnos ajenos a las soluciones, aunque sean pasito a pasito. Y así, en temas de planificación urbana o urbanismo o temas territoriales, Marcelo, de verdad podría estarte hablando harto
sí,
rato.
sabes qué, excelente tu respuesta, tu análisis, muy completo. Y fíjate que yo creo que los auditores, las auditoras, se deben estar preguntando tal vez lo mismo que me estoy preguntando yo. Tú lo dices tan claro, con tanta visión, estos tres puntos que tocaste es grande, por ejemplo, esto de llevar la instancia, darle vida a los barrios, el tema de las soluciones, cómo proyectas tú, cómo lo sueñas, pero según tu análisis, entonces, ¿y de qué depende? ¿De falta de voluntad política? ¿Hay recursos o no los hay? ¿Hay una mirada estrecha, cortoplacista de quienes tienen el poder político en ciertos cargos por periodos cortos? ¿De qué podríamos estar hablando?
Estamos, mira, ese análisis que tú me preguntas es un poquito más complejo, pero desde mi perspectiva estamos entrabados desde distintos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista normativo. Los planes reguladores hoy en día son una herramienta que si bien existe para darle vida a los barrios y poder generar una planificación urbana más adecuada, son unos instrumentos que son muy engorrosos de poder sacarlos adelante. Y ha significado que varios intentos de planes reguladores acá no son, no, han resultado fallidos porque además es un instrumento que involucra una multiplicidad de disciplinas y de visiones en un mismo instrumento de planificación territorial que hace que no se pueda dejar contentos a todos o en muchos casos afecta mucho a sectores muy importantes de la población. Pero es a través de esta herramienta, desde este mecanismo, que se puede trabajar el tema de los campamentos, el tema de las congestiones, el tema de los barrios, como te digo yo, de la congestión de los barrios. Bueno, y así un montón de otros temas urbanísticos que afectan directamente a la ciudad. Por otro lado, creo que nuestro sistema administrativo político tampoco nos ayuda mucho, porque, mira, desde el punto de vista político tenemos ciertos vicios a la administración en realidad. Ahí soy bien crítica de cómo funciona el sistema público, más que nada por la renovación permanente de ciertos cargos, de el poder que se le da a ciertos cargos y de las capacidades reales que pudiesen tener nuestras autoridades respecto a visionar la ciudad más allá de alguna estética que se parezca a cierta ciudad, o quiero tal diseño de tal proyecto, o quiero hacer tal proyecto porque ese proyecto me gusta. Creo que adolecemos de una estructura política y además administrativa un poquito más de peso, un poquito más afianzada, y en temas de planificación urbana, adolecemos de un departamento, por ejemplo, de planificación urbana potente que pudiese ser una voz asesora real para nuestra autoridad. Por ejemplo, la autoridad local, que es el alcalde, acá contamos con una asesoría urbana que es de una o dos personas que finalmente terminan trabajando en otros quehaceres, no se les da la voz que corresponde. Creo que hay voces y hay roles en la ciudad que pudiesen tener más peso y no se les da el peso que deberían. Bueno, y son los que planifican. Hoy en día la ciudad está planificada con otros objetivos. Los objetivos también se hacen con participación ciudadana. La participación ciudadana también es un tema que se está implementando no hace tanto tiempo, no con unas buenas herramientas. Ahora ya las últimas normativas involucran la participación temprana en casi todos los proyectos, pero necesitamos una ciudadanía mucho más empoderada, con mucho mayor conocimiento, con más propuestas, más que solo críticas. También más educada para poder discutir con la autoridad o solicitarle a la autoridad objetivos concretos o proyectos concretos que vayan en la línea más social de lo que todos necesitamos.
Mira, la verdad es que son tan interesantes los temas que estábamos abordando y con tus respuestas que se agradecen, tan específicas, tan claras, con tanto contenido. Pero yo te quiero hacer un cambio radical de lo que estamos hablando y llevarte al siguiente plano. Tú manifestabas que tienes una hija que tiene 18 años y está manifestando muchos sueños en términos de algo que pudiera venir mejor, con una visión concreta para hacer finalmente un desarrollo en nuestra ciudad, en Osorno, por ejemplo, en la ciudad de Chile. ¿Qué piensas tú al respecto con las nuevas generaciones? Visualizando a tu propia hija, que sin duda para ti debe ser una inspiración, ¿cómo visualizas tú eso para el futuro? ¿Cómo la ves a ella inserta dentro de esta nueva visión de jóvenes profesionales que van a querer, obviamente, también hacer cambios de lo que se encuentra tan negativo?
Sí, así es. Mira, yo le tengo harta fe a las nuevas generaciones, ¿eh? Siento que nuestra generación ha sido una generación que ha causado mucho daño, tal vez inconscientemente, pero ha causado mucho daño de nuestro planeta en general. Se ha visto en una vorágine de contaminación, de movimiento que ha sido demasiado exponencial, algo que no se había visto en ninguna era anterior. Y yo creo que si bien hemos sido un poco inconscientes ante esa realidad, ya en el último tiempo se ha hecho conciencia y hay educación. Y los chicos de ahora, las nuevas generaciones, son conscientes de esta realidad y a ellos les va a tocar arreglar el problema que estamos dejando nosotros. Me ha tocado en el último tiempo escuchar muchos comentarios respecto a ciertas cualidades de las generaciones que vienen a futuro, muy negativas principalmente respecto de que no tienen cierto interés en las cosas o son muy efímeros, como que no se asientan, no les gusta, no sé, pensar en que van a trabajar toda una vida en la misma empresa, ya no es para las generaciones nuevas. Yo tengo harta relación con instituciones de educación, con las universidades. Si bien no tengo contacto directo con las generaciones nuevas, logro recoger la visión de los rectores, directores, y ellos tienen una visión muy, muy diferente de estas nuevas generaciones. No es ni bueno ni malo como ellos piensan, pero piensan diferente, muy diferente a nosotros. De hecho, ellos crecieron con una tecnología que nosotros no conocíamos y ya eso nos hace pensar diferente. Por ejemplo, nosotros pensamos de forma lineal, una cosa antes que la otra, todo pasito a pasito, generalmente de forma lineal o bajo una estructura, cierto diagrama, pero muy en 2D. Ellos ya con el nivel de información que manejan trabajan en red y esa es una concepción mental que nosotros ni siquiera logramos imaginar. Así que en ese sentido y cómo se ha ido visualizando el mundo en los últimos tiempos, se están dando iniciativas, emprendimientos muy asociados a la tecnología, además, muy innovadores. Imagínate que en un teléfono nosotros tenemos cosas, herramientas, información que jamás en la vida nos hubiésemos imaginado. Y así me quiero imaginar el mundo. En ese sentido, siento que tengo una visión y una perspectiva súper abierta de cómo pudiese ser el futuro asociado a las nuevas generaciones. Quiero sorprenderme de lo que trae el futuro. Espero sorprenderme gratamente, porque le tengo fe y tengo esperanza de que podamos, en conjunto con la generación nuestra, que tenemos que hacer conciencia, y nosotros somos los que todavía estamos marcando las pautas, pero tenemos que tener una mirada innovadora, muy asociada también al emprendimiento. Por eso quiero pensar en que van a surgir actividades, nuevos trabajos, nuevas ideas, hasta nuevas carreras, que ni siquiera nos podemos imaginar en estos días. Yo creo que la innovación se viene y en tiempos de crisis es cuando más creatividad hay. Así que si bien estamos en un momento un poquito, un escenario un poquito complejo, difícil, dado el factor de la pandemia y del estallido social, toda la crisis sociopolítica en la que estamos viviendo, creo que estos también pueden ser buenas oportunidades para cambios reales. Y yo creo que también todos nosotros tenemos que formar parte de eso.
Mira, fíjate, Jocelyn, que me quitaste una pregunta que tenía para ir finalizando, que cuáles eran tus proyecciones. Ya la diste prácticamente en este análisis que hace, pero yo quiero hacerte la última pregunta y es un poco deductiva de cómo tú te desempeñas, cómo tú interactúas con el mundo, cómo tú analizas, cómo tú visionas. Yo creo que los auditores están gratamente en este momento escuchando a una mujer profesional con este sentido social. Y la pregunta que te quiero proponer, fíjate, es la siguiente. Estas proyecciones tuyas, ¿cómo puedes dirigirlas tú en un ámbito laboral? Y a su vez, si esas proyecciones que tienes tú, ¿las podríamos dirigir hacia un ámbito más allá de lo netamente profesional, alguna aspiración con liderazgo, etcétera, porque se visiona una persona, un líder en ti, una líder? Entonces, ¿podría surgir ahí una Jocelyn candidata?
No, mira, en este momento no, yo no tengo intenciones políticas. La verdad, y como lo conversábamos al principio de la entrevista, mi intención es poder contribuir a la sociedad desde la vereda en la que me encuentro. Siento que en este momento ya he tenido un backstage bastante grande, he acumulado mucha experiencia desde mi ámbito laboral, desde mi ámbito profesional y también desde el ámbito personal aquí con la junta de vecinos, compartiendo con los vecinos. Me ha dado ya cierto bagaje como para sentirme preparada en poder aportar, pero esto no va alineado con ciertas ambiciones políticas, no creo que vaya por ese lado. Como te decía, hace un rato atrás, soy bastante crítica de la política actual. Si yo me siento que si me introdujera en la política, tendría que sumarme a ciertas prácticas con las cuales no estoy de acuerdo y que mientras eso no cambie, la política va a seguir igual. Yo mucha fe le tengo a varios candidatos que han surgido, pero finalmente tienen que adaptarse a una manera de hacer política que existe y es el escenario actual y que ninguno de los que quiera asomarse a la política puede desconocer. Yo no, en ese ámbito prefiero mantenerme al margen y siempre mi mirada va a ser desde una mirada más bien técnica, desde una mirada profesional, muy alejada de los ámbitos políticos. Los entiendo, los he estudiado, los conozco, pero mi mirada va a ser siempre una mirada más bien neutra. Así
Una
que no, no.
mirada técnica, Jocelyn, una mirada técnica, pero sin duda llena de la política como ciencia, como
Como
visión,
filosofía.
como
Me gusta la
filosofía, porque
política, me
todos
encanta la
somos,
política,
exacto,
pero como filosofía.
como decía Aristóteles, somos animales políticos por esencia.
Así es.
Jocelyn, muchas gracias. Hemos conversado, estimadas auditoras y auditores, con Jocelyn Miranda, arquitecta, titulada de la Universidad de Los Lagos, con esta faceta de dirigente social, con un amor hacia el desarrollo de los barrios, si pudiéramos resumirlo ahí, y con esta visión también de dirigenta en su profesión, con esta visión holística hacia la ciudad, hacia el desarrollo. ¿Qué te puedo decir, Jocelyn? Un agrado poder conversar contigo a través de Radio Universidad de Los Lagos y, por supuesto, esperar que vengas también acá con tu directiva de la agrupación, sin duda para conversar ahí específicamente temas que tanto le van a interesar a nuestra comunidad. Porque fíjate que la paradoja es que teniendo tanta información a través de un clic, muchas veces no es la información correcta, digo, y también no se sabe filtrar. Y qué importante tener a especialistas como tú y sin duda quienes conforman esta directiva. Así que muchas gracias, Jocelyn.
Muchas gracias, Marcelo, por tu invitación y siempre un agrado poder conversar de temas que son de nuestro interés, poder trasladarlo a la comunidad para que conozca, para que se haga una idea y ir en conjunto en la misma línea que es mejorar el ámbito, el entorno, la ciudad, el barrio y siempre tratando de aportar con mi granito de arena. Así que encantada de poder estar acá.
Así es, muchas gracias a ti. Y usted ya lo sabe, los grandes temas con las protagonistas a través de su radio Universidad de Los Lagos. Vamos con música a esta hora de la mañana.